ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Fran Lis.
Quizás esté en un error al sentir esta misteriosa atracción por el piano, pero considero que su importancia es enorme. Para mí el piano ocupa el más alto lugar en la jerarquía de los instrumentos. Es uno de los más profundamente cultivados y a la vez el más popular de todos. Debemos al piano la oportunidad de haber podido familiarizarnos con determinadas obras que, de no haber sido por él, no hubieran llegado a nuestros oídos por la dificultad de reunir una orquesta capaz de interpretarlas. El piano es a la música orquestal lo mismo que el grabado a la pintura, la multiplica y hace accesible a todos. Si no es capaz de reproducir sus colores, al menos reproduce sus luces y sus sombras.
Hola, están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y ha comenzado Manontropo. Les doy la bienvenida a un programa de música y de historias de la historia de la música que hoy tiene a Liszt como anfitrión. Hemos podido escuchar una opinión entusiasta del instrumento para que compuso mucho, el piano, y como ejemplo la obra con la que hemos iniciado nuestro programa de hoy, La Consolación número 2, interpretada por Daniel Barenboim. Dejando de lado esta exaltación que hace Liszt del piano y, por supuesto, teniendo claro que cada instrumentista indudablemente ama por encima de todos los demás el instrumento que ha elegido, y añadiendo que no hay jerarquías en lo que a instrumentos se refiere porque todos son hermosos, especiales e insustituibles, pues dejando todo esto aclarado, no cabe duda de que en la época en la que Liszt escribió estas palabras, allá por 1838, el piano vivía un momento de gran esplendor. Liszt utiliza la palabra popular, y en esto nos centraremos, en la enorme popularidad que en el siglo XIX tenía el piano. A finales del XVIII apenas era conocido, pero en 50 años el boom del piano fue algo indescriptible. Muchísimos hogares contaban con uno, y no solo los hogares de los más privilegiados, no, porque en este sentido se puede decir que el piano no distinguía clase ni condición social, era bastante democrático. No había una taberna, ni una mansión, ni un hogar, ni una escuela dominical, ni un burdel, en fin, no había lugar que no contara con un piano. Por poner un ejemplo, en Inglaterra, que en esto de la producción industrial era pionera, en el 19 existían unas 300 marcas de piano. Era un negocio seguro y floreciente. Tanto que incluso las ventas iban por encima de lo que crecía la población. O sea que en muchos hogares había más de un piano y, por supuesto, también se exportaban. Se exportaban a todos los rincones del mundo. No importaba lo lejos que pudieran estar ni lo difícil que pudiera resultar transportarlos, porque el mundo entero compartía una afición y un entusiasmo sin precedentes por el piano. Hoy en día, transportar un piano es una labor que llevan a cabo especialistas en el asunto y no es tarea fácil, y se toman además muchas medidas para proteger los instrumentos. Pero en el 19 la cosa era más relajada. Y así encontramos testimonio de cómo, por ejemplo, en Arabia, los sufridos pianos eran transportados a lomos de los no menos sufridos camellos. Eran pianos más pequeños que los actuales, tuve que decirlo, y llegaban a todas partes, para sorpresa de viajeros y aventureros que se encontraban pianos en lugares inesperados. Aquí, en Turquía, quedan ya muy pocos harenes que no tengan un pianoforte, escribía sorprendido un viajero de la época. Y muchas damas turcas, añade, son intérpretes excelentes. Así es que haremos hoy un pequeño recorrido por la historia del piano. Pero antes les propongo escuchar más música de Liszt, un compositor, a la par que gran pianista, que ya saben que fue una de las primeras estrellas rutilantes en esto del virtuosismo pianístico. Hacía de todo para llamar la atención del público. La verdad es que sabía vender muy bien su imagen y sobrecogía al público con su presencia. Un público que entraba en estado de trance, de shock, sobre todo cuando Liszt tocaba obras como la que vamos a escuchar a continuación, el galop cromático, interpretado por Lang Lang, que la verdad también es un pianista que arrasa.
Thank you.
Hemos escuchado el galop cromático de Franz Liszt interpretado por Lang Lang, una obra que, como hemos podido comprobar, pone a prueba la técnica de cualquiera y una obra que a Liszt le gustaba mucho interpretar en público porque le aseguraba el éxito. Pero no todo el mundo podía acceder a las salas de concierto para poder escuchar a las grandes, a las enormes figuras del momento. Esto era todavía un privilegio al que accedían unos pocos. El común de la población no frecuentaba asiduamente una sala de conciertos. El piano, por supuesto, se podía escuchar en los escenarios, sí, pero la verdad es que donde realmente triunfó fue en los hogares. Y esto, entre otras cosas, fue una muy buena estrategia comercial. Los fabricantes de pianos vieron las posibilidades de negocio y, como sucede hoy en día con tantas y tantas cosas que queremos poseer, la estrategia comercial comenzó como han comenzado siempre. Los más astutos fabricantes de pianos comprendieron inmediatamente que el asunto no estaba en cubrir una demanda, sino en crearla. Y desde luego no escatimaron medios. El mayor problema estaba en el tamaño de este instrumento, cuya caja de resonancia, la cola, era demasiado grande. Y esta era una cuestión que requería de gran ingenio, ingenio que hoy vemos materializado en los pianos verticales, pero que pasó por varios intentos, algunos muy curiosos, antes de llegar a tener la forma actual. Y así podemos encontrar, pues, el piano inclinado al revés o el piano jirafa, en el que la cola estaba no en posición horizontal, sino vertical. A veces 3 metros de altura llegaban a tener, o sea que seguía siendo poco práctico y, como mueble, muy poco atractivo. Así es que los esfuerzos se encaminaron a reducir esta altura y se consiguieron pianos de cola vertical, pero ya menos altos, como de 1,40 m. Y para que resultaran más bonitos, pues estos verticales de cola, para que parecieran más simétricos, se introducían en una especie de caja rectangular. Bueno, pues no sé si se hacen una idea, pero para que se sitúen y puedan visualizarlos con facilidad, les diré que acababa de nacer el singular, el incomparable, el sin par piano armario, una monada con cortinitas de seda en el frontal. Y es que hubo un momento en el que el piano con doble función se puso muy de moda. Les voy a leer ahora la publicidad de una patente londinense, estamos en 1866, donde se nos describen las maravillas del piano que quieren vendernos. Dice: el piano, en lugar de estar asentado sobre patas ordinarias, tiene un armazón que descansa sobre una base hueca. Dentro de esta hay una pequeña cama que está montada sobre ruedas y puede ponerse frente al piano. Se ha dejado un espacio vacío en el medio del armazón que permite al intérprete alcanzar los pedales con los pies. Y en uno de los lados de este espacio se encuentra un armario con puertas que se abren desde la parte frontal del piano, pensado para guardar la ropa de cama. En el otro lado hay, en primer lugar, un buró con cajones y, en segundo lugar, otro armario que contiene una palangana, una jarra, toallas y otros artículos de aseo. Bueno, pues todavía hay más. Pero vamos a hacer un inciso musical porque para poder asimilar este piano tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Así es que les propongo ahora otro galop, pero en esta ocasión un galop compuesto por Lanner. Lo escucharemos en una versión interpretada por la Sinfonieta Eslovaca dirigida por Mersendorfer y después les seguiré describiendo este piano, que la verdad es que no sé si llamarlo piano apartamento. Por supuesto, también hablaremos del galop y de su compositor, Joseph Lanner. Thank you. pues ahí está con aplausos y todo, interpretado por la Sinfonieta Eslovaca. Hemos escuchado un galop compuesto por Joseph Lanner. Con Lanner seguimos en el siglo XIX, pero estamos ante un compositor que muere en 1843 y que, por tanto, aunque fue testigo de muchos de los importantes cambios que sucedieron en su época, no conoció el espectacular interés y auge que tuvieron los muebles a finales del XIX. ¿Cómo lo oyen? Los muebles, porque se vivió un auténtico arrebato por los muebles y por cualquier objeto que cumpliera con más de una función. Muebles que detrás de un bellísimo exterior escondían sorpresas increíbles. Era el estilo Arlequín. Un derroche de ingenio que hacía que, por ejemplo, una mesa de biblioteca escondiera una escalera, o que tras un tocador apareciera un lavabo, o que un espejo espectacular escondiera un neceser. Pero nada comparado al piano que les estaba describiendo, con cama y armario incluidos. Eso era el no va más. Pero el despliegue de ingenio de este piano multifunción no acababa ahí. No, porque todavía quedaba por aprovechar el espacio de la banqueta del piano. Hoy en día algunas banquetas se pueden abrir dejando un espacio que permite guardar algunas cosas, pues partituras, metrónomos, lápices, cuadernos, lo más habitual. Pero la banqueta de nuestro piano decimonónico era mucho más, muchísimo más. Y así nos lo sigue contando el constructor del piano que nos ocupa. Dice, este nuevo invento tiene un taburete tan bien dispuesto que además contiene un costurero, un espejo, un escritorio o una mesa y una pequeña fila de cajones. Bueno, pues lo que les digo, el no va más. Y modas aparte, lo que sí es cierto es que el piano se convirtió en el rey del salón. Rey del salón de todos los hogares. La música era una parte importante del ocio diario. Las reuniones alrededor de un piano garantizaban la diversión, se cantaba mucho, se bailaba y no había anfitriona que se preciara que no supiera interpretar un ameno repertorio. La música para bailar también estaba muy de moda. Y si no se podía asistir a un evento, pues siempre se podía improvisar una pequeña fiesta en casa. Estamos también en el siglo en el que se imponen con fuerza los bailes de salón, danzas, bailes como el vals, la polka o el galop, del que ya hemos escuchado hoy dos ejemplos. El galop acababa de entrar en los salones de baile porque en origen es una danza popular, muy rápida, que se baila en círculo dando pequeños saltos que imitan a un caballo al galope, de ahí su nombre. Pues se bailaba mucho y los músicos que componían música para bailar gozaban de una gran fama y prestigio. Los Strauss eran una buena prueba de ello. Quizá la familia a la que la posteridad ha tratado mejor, pero en la misma época y en la misma ciudad, Viena, en la que triunfaba el patriarca de la familia Strauss, Johann Strauss Sr., también triunfaba y muchísimo Joseph Lanner, del que acabamos de escuchar el galop. Estamos en una pequeña ciudad con dos grandes músicos, Strauss y Lanner. Nos queda saber cómo llevaban ellos esta situación. Y lo sabremos. Pero para que estén en igualdad de condiciones, lo justo es escuchar ahora música de Johann Strauss Sr. Así es que seguiremos bailando, pero ahora bailaremos una polka. Thank you. También aplausos para Johann Strauss. Acabamos de escuchar Launen Polka, interpretada por la Sinfonieta Eslovaca, de nuevo dirigida por Mersendorfer. Como les decía, estamos en Viena, en la primera mitad del 19, un momento en el que el auge de las salas para bailar es enorme. Una pequeña ciudad con muchísimos lugares en los que uno podía divertirse hasta altas horas de la madrugada. La música siempre en directo, no había otra opción. Así es que el trabajo para los compositores de música bailable no faltaba. Y ahí estaban ellos, Strauss y Lanner, dos músicos que componían y dirigían sus propias orquestas. La pregunta estaba en el aire. ¿Cómo llevaban ellos este asunto? Bueno, la vida de Strauss cuando era joven no fue fácil. Se quedó huérfano muy pronto y no tuvo más remedio que buscar una profesión que le garantizara el sustento. Así es que entró como aprendiz de encuadernador. Pero al mismo tiempo empezó a estudiar música y pronto encontró en la música más posibilidades profesionales que con la encuadernación y consiguió entrar en un cuarteto que en ese momento gozaba de gran prestigio en Viena. Y seguro que ustedes ya podrán adivinar quién era el prestigioso músico que había formado tan prestigioso cuarteto. Lanner, Joseph Lanner, era el que realmente triunfaba en Viena. Y allí empezó Strauss a tomar contacto con la música bailable, con los valses que Lanner estaba poniendo muy de moda. Pronto Lanner creó su propia orquesta, orquesta que de vez en cuando dirigía Strauss. La orquesta de Lanner era continuamente solicitada, así es que para poder abarcar todos los encargos decidió crear otra más pequeña que era dirigida por Strauss. Bueno, pues está claro que llegó un momento en el que Strauss pensó que no necesitaba a Lanner para nada y creó su propia orquesta. A partir de ese momento pasaron de ser colaboradores a ser competidores. Una rivalidad que estimuló mucho la creación y una rivalidad que con el tiempo ha hecho que el nombre de Lanner ocupe un lugar menos brillante en la historia. Pero hoy los hemos unido en nuestro Manontropo, dejando de lado todas sus posibles desavenencias, limando asperezas. Seguimos adelante en nuestro Manontropo de hoy, retomando el piano. Pero ahora lo haremos desde otra perspectiva y dando un pequeño salto atrás, porque nos vamos al siglo XVIII. Hemos hablado del boom que vivió el piano en el XIX, de los muchos y sorprendentes modelos que surgieron intentando hacer de él incluso un mueble práctico, pero evidentemente no solo interesaba su aspecto exterior, ni muchísimo menos, se investigaba y se investigaba mucho intentando sobre todo mejorarlo en lo que a su mecanismo se refiere. Los pianos, no hay que decirlo, ni tenían el aspecto ni la perfección que tienen hoy en día. En eso, como en todo, pues hemos ido evolucionando. Aún así, el piano del XIX había mejorado notablemente desde que este instrumento surge como tal, algo que había sucedido en el siglo anterior, en el XVIII. En ese momento, en el XVIII, ya algunos compositores estaban demandando algo más a los constructores de instrumentos. Demandas expresas como la del compositor barroco François Couperin, que dice, por ejemplo: aunque el clave es perfecto en cuanto a su extensión y brillante por sí mismo, sigue siendo imposible aumentar o disminuir el volumen de su sonido, por lo que estaría eternamente agradecido a cualquiera que mediante el ejercicio del arte infinito y ayudado por el buen gusto contribuyera a dar capacidad de expresión a este instrumento. Bueno, pues Couperin no llegó a saberlo, pero este deseo pronto se cumplió. Y además se cumplió en Italia, en Florencia, de la mano de un famoso fabricante de clavecines, Bartolomeo Cristofori. Él fue el primero que ideó un nuevo mecanismo y el primer piano surge con él. Todavía no muy evolucionado, así es que será en Alemania donde la idea prospere y lo hará de la mano de otro famoso fabricante, también fabricante de clavecines, que supo aprovechar el ingenio de Cristofori y llevarlo mucho más allá. Él fue Gottfried Silbermann. Los primeros pianos alemanes salieron de su taller y estos primeros pianos llegaron incluso a manos del mismísimo Johann Sebastian Bach. Silbermann le presentó el nuevo instrumento al gran genio. ¿Y qué opinó Bach sobre el asunto? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pues les voy a dejar una vez más un momento con esta intriga, porque antes, si les parece, vamos a escuchar música de este incomparable compositor. Hoy, de Bach, escucharemos parte de una cantata, de la cantata BWV 140. Escucharemos el coral inicial, cuya letra comienza diciendo: despertad, nos llama la voz de los vigías arriba en la torre. Y escucharemos este coral interpretado por el Concentus Musicus Wien, dirigido por Harnoncourt. Hemos escuchado el coral de la cantata de Bach, BWV 140, en una interpretación dirigida por Harnoncourt. Y ahora ya les puedo decir que a Bach no le gustó nada el piano que Silbermann le presentó. Es más, le dijo al constructor que encontraba que el instrumento tenía un mecanismo pesado, poco fiable y con los agudos muy débiles. De esta primera impresión de Bach sobre un instrumento que estaba surgiendo y que era bastante rudimentario, se puede deducir que Bach odiaba el piano, pero en realidad lo que ocurría es que el instrumento todavía estaba en pañales y no le resultaba muy interesante. Así es que hizo una crítica muy dura y Silbermann, la verdad es que se enfadó muchísimo. Pero, bueno, pues fue perfeccionando el instrumento poco a poco y Bach sí que llegó a conocer pianos Silbermann más evolucionados. Siempre se recuerda y se dice que pese a conocer de primera mano el piano, Bach no compuso específicamente para este instrumento. Sin embargo, parece ser que durante un pequeño periodo sí se dedicó a la venta de pianos. Nos parecerá ahora difícil de creer, pero Bach no vivió una situación económica holgada y durante algunos momentos de su vida incluso pasó bastantes aprietos, por lo que en ocasiones tuvo que buscar sobresueldos. Tenía una familia muy numerosa, muchas bocas que alimentar, y no es raro encontrar cartas de Bach pidiendo aumentos salariales o reclamando que le pagaran atrasos o luchando por conseguir mejoras laborales. Pero bueno, esta ya es otra historia. Porque, recapitulando, pues hemos visto a Couperin en Francia demandando un instrumento de tecla más expresivo. A Cristofori en Italia creando un revolucionario mecanismo del que surge el primer piano. A Silbermann, ahora en Alemania, copiando y perfeccionando este mecanismo. A Bach, un tanto escéptico ante el nuevo instrumento que está surgiendo, pero un instrumento que ya comienza una carrera imparable, que va evolucionando poco a poco, consiguiendo grandes logros, pero todavía con grandes defectos. Bach muere en 1750 y 20 años después, en 1770, nace nuestro siguiente protagonista, Beethoven. Para entonces el piano ya está bastante consolidado, bueno, muchísimo. Convive todavía con el clave, al que no consigue desbancar del todo, pero ya ocupa un lugar muy importante y tiene un repertorio muy amplio. Lamentablemente es imposible saber hoy en día cómo tocaban nuestros grandes genios del pasado. Evidentemente no disponemos de testimonios sonoros, pero, sin embargo, abundan los testimonios escritos y por lo menos nos sirven para hacernos una idea. Beethoven, por ejemplo, tenía una forma de tocar que impactaba mucho al público. Era tan vehemente que a veces los pianos no le respondían. Cuando tocaba, entraba en un estado tal que no se daba cuenta de los destrozos que producían los sufridos y no muy resistentes pianos de su época. Él entraba en trance, pero las personas que se encargaban de pasarle las páginas tenían que estar muy, pero que muy alerta, pendientes de la partitura y de los daños colaterales. Pero como Beethoven no solo compuso música para piano, pues les propongo ahora escuchar un fragmento de una de sus sinfonías, de la número 8. Concretamente escucharemos el tercer movimiento, que es un scherzo, y lo escucharemos interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Joseph Cripps. Thank you. Este era el tercer movimiento de la Sinfonía número 8 de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Joseph Cribb. Y después de este inciso sinfónico, pues volvemos a la sala donde Beethoven estaba dando un concierto, tocando el piano mientras un amigo de su infancia, el flautista y compositor Anton Reija, le pasaba las páginas. Una experiencia que dejó a Reija un tanto aturdido. Así nos lo cuenta. Yo estaba ocupado, sobre todo, en arrancar las cuerdas que se saltaban, mientras los macillos golpeaban entre las cuerdas rotas. Una y otra vez me levantaba para soltar una cuerda, desenredar un macillo, pasar una página. En fin, trabajé más que Beethoven. Pobrecillo Anton Reija, qué sufrido y qué incondicional. Ni que decir tiene que Beethoven salía más que frustrado de estas experiencias. El instrumento no le respondía. Eran instrumentos que todavía daban problemas y que además tenían menos extensión, menos octavas que los de ahora. Así es que alguien como Beethoven quería más. Y uno de sus grandes momentos lo vivió, sin duda, cuando desde Londres el constructor Broadwood le envió un instrumento mucho más resistente. La verdad es que resistente tenía que ser, porque este piano primero tuvo que llegar desde el norte del país a Londres. Luego ser transportado por barco a Trieste, pasando por el estrecho de Gibraltar. Y luego, en carromato de caballos, seguir un largo y penoso viaje a través de caminos montañosos sin pavimentar, hasta por fin llegar a Viena. Hay que imaginar el horrible traqueteo. Bueno, la verdad es que aunque nos podamos poner muy sentimentales y compadecer al pobre piano, no hay que olvidar que la misma incómoda aventura sufrían también los viajeros de la época. Bueno, pues aunque el piano sobrevivió al viaje, pronto sucumbió en manos de Beethoven. Los que lo vieron constataron que Beethoven no tardó en reducirlo a una ruina de cuerdas rotas y enmarañadas, como un espino barrido por la tormenta, sus tripas ennegrecidas por tinteros volcados y sus registros superiores tan sordos como sordo estaba el gran genio. Dejaremos ya a Beethoven poniendo a prueba los pianos que caían en sus prodigiosas manos, y como estamos llegando al final de nuestro programa, me gustaría volver al punto desde el que hemos partido hoy, de nuevo a finales del 19. Y ya que viajamos, pues nos iremos a Estados Unidos. Porque si en Europa en aquel momento el piano triunfaba, en Estados Unidos la cosa fue inenarrable. Para que se haga una idea, los promotores de pisos, para atraer a sus clientes, colocaban en cada vivienda un piano. Y es que en aquel entonces encontrar un hogar sin piano, pues yo creo que sería algo tan raro como hoy en día encontrar un hogar sin televisión. O sea, algo casi inconcebible. Y, por supuesto, también se puso muy de moda la música un tanto más ligera. Y entre las estrellas americanas de entonces se encuentra el compositor y pianista con el que finalizaremos el programa de hoy. Un hombre con una vida apasionante que no tiene desperdicio y que les contaré otro día, porque hoy ya tenemos que poner el punto final a nuestro programa. Así es que les dejo con Goshall y su obra para piano, El Banjo. Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mano Antropo, un programa que hoy hemos realizado para ustedes, Edu Lorza en el control y Patricia Escudero ante el micrófono. Adiós.